si vos querés, a Milei también. Yo decía que Menem, que tuvo gestos novedosos en relación con Malvinas, yo escribí algo así como que era un rey Midas a su modo, ¿no? Midas que tocaba, todo lo que tocaba lo convertía en oro. Bueno, la verdad que Milei, todo lo que toca lo convierte en algo deplorable, y le iba a tocar a Malvinas también. Era inevitable que no sucediera, me parece.
Sí, era inevitable, pero ahí tenemos un valor a cuidar, que es ese,
por supuesto,
ese
por
enorme
supuesto.
Sentimiento argentino por Malvinas. Eso es algo que hay que cuidar.
Es que es una gran oportunidad, no por este gesto, sino que es uno de los pocos símbolos y uno de los pocos temas sobre lo que a priori hay prácticamente un acuerdo unánime entre los argentinos, sin que ese acuerdo unánime signifique unanimidad. Son dos cosas diferentes. Entonces, a partir de ese piso de entendimiento, nos importan las Malvinas, queremos recuperar las Malvinas, somos sensibles ante eso, queremos honrar a quienes combatieron. Bueno, es una excelente oportunidad para pensar qué país queremos que sea el que recupere las Malvinas. En un año electoral, ni hablar. Entonces, eso es correrle la cancha al gesto de cabotaje de la cadena nacional pasada, me parece a mí. Pero yo no soy político, soy historiador.
Por supuesto, nosotros no hablamos del presente, hablamos del pasado.
También. Bueno, pero mirando adelante, como dijo uno que sabía más que nosotros, ¿no?
Exacto. Bueno, Fede, muchísimas gracias por esta entrevista. No. Un abrazo.
Gracias a vos. Chau, chau.
Escucharía la BBC, aunque entre el pasado y el presente. Estás en provincia.
Quédate acá.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre desarrollo de la comunidad, boleto estudiantil, métodos anticonceptivos y aborto, IPS y registro de las personas, entre otros. Llama gratis al 148 o al 0800-777-0148 los días hábiles de 8 a 20 horas. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia.
Seguimos.
La historia se repite dos veces. Primero como tragedia y después como farsa. Historia nocturna. Con el profe Wiñevski.
Y seguimos en Historia Nocturna y ahora tenemos, yo diría, una nueva sección en el programa para hablar de libros, todo tipo de libros, variedades de libros. Y para eso hemos convocado al amigo Joaquín Ramos, editor de libros, trabaja actualmente en Ediciones Acal, es una editorial que tiene muchos años.
51.
Tiene 51 años. Bienvenido, Joaquín, ¿cómo andás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches. ¿Con qué vamos a arrancar esta sección?
Vamos a arrancar con distintos tipos de libros.
A ver.
Por ejemplo, hay libros que despiertan tu fiera lectora, tu libro salvaje, que te poseen salvajemente, que no podés parar de leer.
Pero vos decís... Es loco la forma en que estás arrancando, porque en lugar de decir hay libros de literatura, hay libros de ensayo, hay libros... No, agarrás... con lo que te producen los libros.
Claro, es una categoría que abarca literatura. A mí me ha pasado con libros de literatura, me ha pasado con ensayo y me ha pasado con distintas cosas. Entonces, son esos libros que no podés parar de leer, que ves que vas a terminar y no querés que se termine, sí. pero no podés dejar de leer, que lo lees en el baño, en el subte, en el colectivo. Esos son los libros que despiertan, yo digo, los libros salvajes o los libros que despiertan la fiera. Y ojo con esto porque próximamente vamos a hacer una feria del libro en el Ecoparque que se llama La Fiera del Libro.
La fiera del libro.
Despierta del libro a tu distinto lector.
En el Ecoparque.
Bueno, eso el primer fin de semana de octubre.
Bueno, eso después pasa al chivo a lo último. Pero vale. Vos generalizás, son libros que a todo el mundo le producen esto.
No, a mí. A vos. Hablo absolutamente desde mi punto de vista. Por ejemplo, a mí.
A ver, ¿tenemos ejemplos de esto?
Ejemplo, claro.
A ver.
La biografía del Che de Paco Ignacio Taibo.
Mira vos.
Es un libro, Paco Ignacio Taibo escribe como los dioses. Entonces lo empezás a leer y te lo devorás. Vas acercando al final, y no solo que ya sabes el final.
Sí, claro.
¿Me entendés?
Claro.
No solo que sabes el final, sino que te da una tristeza espantosa, pero no podés dejar de leerlo.
Bueno.
Es súper atrapante.
Qué bueno, eso es lo que me gustaría que me pase con todos los libros. Te diría más que con todas las cosas me gustaría.
Tenés otro, por ejemplo, es La Consagración de la Primavera. La Consagración de la Primavera, tenés como unas 20 páginas en que el tipo describe un
movimiento. ¿Quién es el autor?
Alejo Carpentier. Yo es que son libros que adoro, entonces por ahí sí. no digo todos los datos.
Bien.
Tenés 20 páginas que el tipo describe una clase de ballet. Y te querés morir porque parecen 60 páginas, es insoportable.
Ajá.
Pasa eso y entras en un tobogán que no podés parar. O sea, si vos superás las primeras 20 páginas, o 60 páginas, o 200, no sé por qué es súper aburrido esa parte,
sí.
Después no podés parar de leer. Después el libro, que es enorme, te lo lees en dos días, porque sí. Es terrible Alejo Campertino.
¿Hay alguna técnica en especial para que a alguien se le produzca esa...?
No, es el contacto tuyo con el libro, y vos tenés tu propio contacto. A vos, seguramente algunos libros... Para vos son libros salvajes y para mí no.
Claro, obvio.
Y para mí son y para vos no.
Claro, a mí me pasaba con Roberto Arlt. No podía,
por ejemplo.
No podía parar con Roberto Arlt.
Claro.
Y me dio pena cuando ya no había más libros de Roberto Arlt. Entonces tenemos los que te producen este sentimiento salvaje, la fiera del libro.
Sí. Después los libros que te aburren.
Sí, esos son muchos.
Hay un montón de libros. Primer consejo para todos es, si te aburre un libro, déjalo.
Sí.
Hay millones de libros no hace falta que lo termines. No te sientas mal, no te sientas culpable, no pasa nada. Pero hay libros que a vos te aburren y a mí no. Hay gente que se aburre con libros maravillosos como Rayuela, por ejemplo, o con Cien Años de Soledad.
Sí.
Pero ese día, de esos libros hablamos otro día, okay, en una columna que se llama Gente de Porquería.
La gente de porquería que se aburre con Cien Años de Soledad.
Exacto.
Sí. Esos libros que aburren, incluso a veces son sobre temas que te apasionan. Porque a veces, no, claro, a veces yo digo, qué buen tema, pero no lo puedo leer más.
No, no, y a veces son libros que son clásicos de la literatura. Y gente, son libros que a otra gente le encantan. O sea, Gente de Porquería obviamente es un chiste.
Sí, sí.
Pero te digo, a mí hay libros que me aburren, que se los digo a alguien y me quiere cagar a trompadas, ¿me entendés? Porque
bueno, sí, claro,
el libro, yo estoy calificando los libros por la pasión que te generan.
Bien.
Después están los libros propiamente de terror. Lovecraft, Allan Poe.
Mariana
Enríquez, no sé si estaría en libros de terror.
Y ella quiere pensarse como de
bueno,
ese mundo.
No, tendría que, no la he leído, no la he leído.
Bien, bien, bien.
Pero digo, a mí estos libros nunca me engancharon. La verdad que el libro de terror no me gusta, pero me dan un poco de miedo los aficionados a los libros de terror porque son fanáticos totales.
Sí, 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 sí.
Fanáticos totales.
Se juntan en los cementerios algunos.
No, y aparte, yo te digo, en Ediciones Acá tenemos un Lovecraft enorme que vale un montón de plata y se vende como churro porque la gente que le gusta la literatura de terror está dispuesto a cualquier sacrificio. A mí no me gusta nada, pero bueno, me dan más miedo, me dan más terror los aficionados que los autores.
Bien. Tenés toda una catalogización de los libros desde este punto de...
Claro.
Mirá vos, qué interesante. A ver, ¿qué más?
Después tenemos los libros que te hacen reír.
Sí.
Los libros que te hacen reír son los libros que te reís. Es raro reírse con un libro.
La verdad que sí.
Pues yo te recomiendo el libro La Conjura de los Necios.
Ah, sí, sí.
De John
sí,
Kennedy
sí.
Toole.
Sí.
Que me maté de risa. La gente me miraba y me decía, este tipo está loco. Y
bueno, a mí no me dio risa.
¿No te dio risa?
Y me quedé afuera de mil cosas. Porque
pasa la columna de gente de porquería.
De gente de porquería. Porque todo el mundo me decía que lo lea, lo leí. Y después en las conversaciones, en reuniones, todos hablan de ese libro, yo ya no quiero ni decir que lo leí.
No, porque... yo aparte me moría de risa, la gente no. Me miraba y decía, vos estás loco. Después otro libro que me dio mucha risa es uno del Gordo Casiari, que se llama España Perdiste. Me dio mucha risa porque yo viví en España y el choque cultural, el libro se dedica al choque cultural entre los españoles que viven en España y los españoles que nacieron en España. Y a mí me hizo reír mucho, pero es raro que un libro te haga reír.
Sí,
y lo reivindico porque es buenísimo. Y sobre La Conjura de los Necios es muy curioso, porque hay una historia muy interesante que contamos otro día por ahí, sobre la madre, la relación del hombre, del autor, John Kennedy Toole, con la madre.
Sí.
Al autor no le querían publicar el libro y se suicidó.
Sí.
Y después la madre es la que consigue que se lo publiquen.
Claro, por eso lo quise leer, porque me encantaba esa historia.
Bueno,
pero
no me dio risa.
Ahora, te pregunto como editor.
Sí.
Porque a vos te debe pasar. Se viene una persona, dice, tengo un libro, publicame este libro, tengo un libro muy interesante. Te debe pasar todo el tiempo que vienen con esa propuesta. Y vos, a muchos, obviamente le debes decir que no. ¿Te pasó alguna vez que dijiste que no y después eran los Beatles?
No, no me pasó. No. Pero siempre te quedás con la duda. Siempre que le decís a alguien, no, este libro no.
Sí.
Decís, estaré diciéndole que
el
no
error
a Harry
de mi vida.
Potter.
Harry Potter.
Y claro. Me quiero, después me voy a cortar las venas con un alfajor.
Claro, y al revés también te pasó. Apostaste por uno y al final...
No, lo que me ha pasado... Sí, obvio, eso siempre, no, sí.
Sí.
Si no, sería millonario. Pero me ha pasado que me producieran libros absurdos. Pero eso otro día. Hablamos de libros, propuestas de libros absurdos.
Te digo seguir porque si no te interrumpo todo el tiempo.
No, está perfecto.
Sí.
Y después hay libros que te asustan. Que a vos sí. Te dicen, che, lee el Ulises de Joyce.
Sí.
¿Vos lo leíste?
No.
Yo tampoco. Pánico me da. Digo, me voy a poner ahora con el Ulises de Joyce. Que dicen que no tiene ni punto ni coma y que si estás 24 horas seguidas leyéndolo, lo terminás porque son 24 horas. El tipo escribió para que fueran 24 horas. Dice la leyenda.
Sí.
Yo no tengo ni idea porque ni me acerqué.
No, yo calculé que ni un mes. Lo digo porque es mentira eso de las 24 horas, porque cada cosa que describe en un segundo se tarda mucho más que un segundo.
Claro, puede ser. Lo que pasa es que hay muchos libros así y a veces es, desde mi punto de vista, desde mi lectura, injusto. Kafka, por ejemplo, es un tipo así que da un poco de miedo. Y Kafka es maravilloso si lo lees. Si lo lees y lo enganchás y lo entendés... Yo que sé, yo La Metamorfosis lo he leído varias veces y creo que lo entendí recién ahora. ¿Entendés? Pensando que el tipo, en vez de una cucaracha, se transformara en un inmigrante, por ejemplo, para la derecha europea. ¿Entendés? De repente el tipo se convierte, en vez de una cucaracha, en un inmigrante, y los tipos no saben qué hacer con su hijo, que se les convirtió en...
En un inmigrante.
En un negro, o acá, en un negro.
O en un cuca.
En un cuca.
¿Qué otra categoría tenés?
No, pero estos libros, porque acá sobre estos me querría, es lo que me quiero detener. Porque hay libros que asustan, que es justo, que no es justo, que a mí me asustan y no lo he conseguido superar el miedo ese, y libros que he conseguido superarlo y que los he leído.
Sí.
Por ejemplo, Shakespeare es un tipo que también asusta, y Shakespeare es muy ameno. Shakespeare es un tipo que lees las obras de teatro como muy rápido y son muy divertidas, y bueno, divertidas no siempre, pero digo, son muy interesantes y se leen muy fácil. Son tipos que se leen muy fácil. Cervantes es otro, por ejemplo. Cervantes es otro que a mí el Quijote me aburrió. Entro a la columna de gente de porquería.
No. Es un poco largo para el siglo XXI.
Pero es maravilloso Cervantes en otras cosas. También, ya te digo, el Quijote no me gustó, pero me aburrió. Pero en otras cosas es maravilloso. Las novelas ejemplares, esas son cosas hermosas. Y yo creo que acá vamos por ahí al libro que asusta por antonomasia. Que son los libros de ensayo, ¿viste? Filosofía. Heidegger, Nietzsche. Que yo nunca me he atrevido a encararlos porque digo...
Nietzsche, yo era fanático de Nietzsche en un momento.
¿Y vos lo leías? Sí. ¿Y te parecía interesante?
Mucho, es eso que no podía parar de leer.
Ah, mira qué bueno. Sí. Qué bueno.
Con Nietzsche sí.
Es lo bueno que tiene la literatura, ¿no?
Sí.
Que para unos es una cosa. Yo ni me acerco, veo un libro de Nietzsche y digo, uy, este chabón debe ser re pesado.
No.
Y no lo quiero, ni me acerco.
Nada que ver. Tenés que empezar ya mismo.
Sí, voy a. Hegel, por ejemplo, todos esos son como. Los filósofos, sobre todo, son como.
Pero te asusta. Que... No, no te asusta que te dé miedo, te asusta decir, encarar esto es muy cuesta arriba.
No, encarar el libro, claro.
Claro.
No de miedo, te asusta de decir, vos decís, dejás el Ulises ahí, bueno, che, hay que leer el Ulises, vos decís, puta madre, el Ulises, claro, justo ahora.
¿Cuándo hacen la serie?
¿No será mejor si leo Juego de Tronos? Que claro. Es un gran libro, ¿eh? Es un gran libro, más allá de la serie, son una saga muy, muy buena. Pero bueno, otro que es un clásico que asusta mucho es Marx.
Claro.
Vos decís, Carlos Marx, y Carlos Marx da miedo. Mucha gente no se anima a leerlo. Y no se anima a leerlo porque los marxistas que vinieron después... En general son un plomo. Decía Perry Anderson que el marxismo se refugió en la academia.
Sí.
Claro, entonces complicaron el marxismo un poco. Pero Marx era un tipo que militaba.
Claro.
Era un tipo que quería convencer, un tipo que organizó la...
Y a obreros.
Primera Internacional. Claro, es maravilloso las cosas. Si vos lees a Marx, Marx escribe fácil. Escribe para que lo entiendan. Hacía volantes, o sea, lo que pasa es que los volantes de esa época... Ahora los volantes de esta época son un tuit de 120 caracteres.
Exacto.
En la época de Marx era un libro de 30 páginas.
Claro, eso era un volante, exactamente. Claro.
No es el Capital. El Capital da miedo, te da miedo en este sentido, no que te asuste, sino que te asusta encarar el Capital. Pero el Capital es un libro técnico de matemáticas, es un libro muy difícil.
Sí.
Es un libro, yo conocí a algún militante setentista que decía que para leer el Capital tenías que estar en cana. Y después me dijo, me fugué para no seguir leyéndolo. Porque esa...
hubo un largo periodo de tiempo ahí en la Universidad de Buenos Aires, en Puang, en que venía Rolando Starita y te daba el curso sobre el Capital, que duraba un montón y nunca salía del capítulo 4, del capítulo 5.
Yo he leído hasta el primer tomo, debo confesar.
Sí.
No sé si entendí mucho, pero lo fui leyendo, pero sí, es un dolor de cabeza. Tenés que estar ahí. Sobre todo si no te interesa. O sea, a mí la economía no me interesa demasiado en particular, entonces es muy difícil. Pero el resto de Marx, como Salario, Precio y Ganancia, el 18 Brumario de Napoleón Bonaparte,
es un
súper lindo.
Exacto.
Después pasa lo mismo con Lenin. Lenin tiene un libro que jamás leeré, porque se llama Marxismo y Empirocriticismo. No sé ni siquiera qué quiere decir empirocriticismo, así que te imaginas, voy a empezar un libro que no sé qué significa. Pero es un tipo que también escribía muy claro y muy para convencer.
Claro.
O sea, era un marxismo mucho más simplificado. Si uno se quiere acercar al marxismo, en vez de leer marxistas actuales, hay algunas excepciones, como Perry Anderson y otro ahora no me acaba de ir el nombre, el autor de Todos los sólidos se desvanecen en el aire.
Ah, sí, sí.
Que es un, que es un marxista norteamericano muy bueno, muy interesante de leer. En general, es más fácil acercarse a los clásicos que a los actuales. Y ahí llegamos al último libro que te quería comentar hoy, que es del pobre hombre, el que fue a la sombra siempre, el que estuvo siempre a la sombra de Marx.
Engels.
El McCartney de Lennon.
Sí, claro, exacto.
El Robin, Beruti, el Robin de Batman.
El Beruti de French.
Claro. Engels tiene un libro que de título impresiona un poco. Entonces, el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Vos lo ves y decís, este libro El origen de la familia, de la propiedad privada del Estado, tiene que ser tremendo. Y nada que ver. Es un librazo. Es un libro de antropología, un estudio de antropología, donde él cuenta el desarrollo de estas tres cosas, digamos.
Sí.
Es un libro absolutamente ameno, que se lee súper rápido, es un libro feminista, es un libro que explica que la explotación de la mujer, o sea, el patriarcado surge cuando surge la explotación del hombre por el hombre. Entonces, si los hombres empezaron a tener ganas, empezaron a generar riquezas y querían que quedaran para sus hijos, entonces ahí empiezan a explotar a la mujer. Y tiene una frase que a mí me impresionó mucho porque es un libro del 1800 y pico.
Mm.
Una seriedad científica para dar datos, yo, tremenda.
Sí, sí, y pico, sí, sí. El historiador que dice y pico.
Dale. Pero dice, hay que sacar a la mujer de la embrutecedora influencia de la cocina. Dice Engels en el siglo XIX. Es maravilloso. El libro es súper ameno. Es un libro salvaje. Para mí ha sido un libro salvaje que me costó empezar a leerlo porque el título me daba miedo. Pero después lo lees y el libro es espectacular. Y ya te digo, es un análisis, un estudio antropológico que está superado, ya está superado, pero que es muy bueno. Se lee muy rápido.
Te dice una cosa. Me sorprendiste con el enfoque con el que viniste. El primer partido pensé que lo ibas a jugar más tímido. Pero... como editor,
sí.
¿Cuánta importancia tiene pegarle con un buen título al libro?
Muchísima, muchísima. Te lo digo yo que trabajo en una editorial que no pone títulos muy comerciales. Pero el título es fundamental.
El título ya es
porque parte. El título tiene que llamarte, claro. No tiene que asustarte.
Claro.
¿Entendés? Si no sé qué título se podría poner a ese, el origen de la propiedad privada, la familia de la propiedad privada y el Estado.
Sí.
Pero seguramente...
Pero si le hubiesen puesto, hay que sacar a la mujer de la... influencia embrutecedora de la cocina, capaz que vendía más.
Y ahora mismo vendría mucho, no sé en otro momento, pero ahora vendería mucho. Bueno. Pero bueno, el tema es invitar a todos un poco. Todos tenemos libros que nos asustan, todos tenemos libros que nos dan miedo, todos tenemos libros que nos aburren, a acercarse a leer. Porque a veces, y esa es la conclusión de la columna esta, es los libros tenés que abrirlos y leerlos y por ahí te enamorás. Eso es. Y yo recomiendo a todo el mundo que busque esa pasión en la lectura, que es muy hermosa y es muy, muy abrazadora cuando te agarra. Cuando tenés un libro que no podés parar, es como, no sé, de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida.
Bien. Con ustedes estuvo Joaquín Ramos, que hoy decidió abrir así una sección que esperemos que tenga futuro. Chao, Joaquín. Gracias.
Chao, gracias.
El vino en tibia, sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor. Libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz le llegará, mi boca también. Tal vez le confiaré que era el vestigio del futuro. Rojas y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar. Mi boca besará toda la ternura.
Y seguimos. vos en Historia Nocturna. Me encanta esto que hemos instaurado desde este año, que es tener secciones. Secciones, así como tenemos una parte en la que hablamos de la historia del feminismo, podemos hablar de la historia de la música. Acabamos de hablar con un editor sobre historia de los libros. Y acá viene la parte de los documentales con Rodolfo Petris, al que le damos la bienvenida. Hola, Rodolfo, ¿cómo andás?
Hola, Sergio, ¿cómo estás? Y un saludo a toda la audiencia.
La otra vez me parece que lo que tendríamos que haber hecho y no hicimos es, aunque sea, hablar brevemente de tu experiencia como documentalista, para que vean que no está hablando cualquiera de documentales, sino alguien que ya ha hecho documentales. Contanos cuáles has hecho vos.
Bueno, hasta el momento llevo unos 8 años de experiencia como documentalista. Hice 3 largometrajes. El primero fue El Navegante Solitario, sobre la vida del inigualable Vito Dumas.
Inigualable. Acá te hemos entrevistado sobre ese documental.
Exactamente. Creo que fue un personaje único de la historia argentina. Después hice otro documental sobre otro inigualable, pero de otro ámbito, que es Oscar Barsasqui. El documental se llamó El Científico Rebelde.
Es verdad.
También un personaje interesantísimo de la ciencia y la cultura argentina. Y el último es Los Fusilados de Racing, que se estrenó el año pasado, sobre un suceso poco conocido, sobre una masacre poco conocida que hubo en la dictadura militar,
sí,
en la cancha de Racing.
Exactamente. Y me imagino que ves muchos documentales.
Sí, sí, veo mucho documental porque por supuesto que me gusta el cine de ficción, ¿no? Pero
sí,
me encuentro mucho más placer en estos momentos ver documental que ver ficción. Esa es la verdad, ¿no? Porque me parece que hay historias muy potentes. Y como siempre se dice, la realidad supera la ficción. Es el mejor guionista la realidad. No, hay historias que ni al mejor guionista de Hollywood se le ocurrirían.
Es cierto, eso es cierto. ¿Y con qué te venís hoy?
Bueno, justamente con una de esas historias, me parece a mí, que ni al mejor guionista de Hollywood se les ocurriría, ¿no? Que es un documental que es del año 2018, de Pablo Zubizarreta, que es un gran documentalista argentino, que se llama No viajaré escondida, el mito de Blanca Luz Brum.
Blanca Luz Brum.
Exactamente.
Estoy seguro que el 99% de la gente no sabe quién fue Blanca Luz Brum.
Imagino que no, y me parece que por eso sería muy interesante que vean este documental. Pues se van a encontrar con un personaje de la cultura y de la política latinoamericana que también es única, que ha pasado por una serie de sucesos en su vida que uno se plantea constantemente. ¿Esto es verdad o no es verdad? Por eso el documental tiene ese subtítulo, ¿no? El mito de Blanca Luz Brum. ¿Qué hay de realidad y qué hay de mito?
Contá el mito primero.
Bueno, escuchemos un momento el tráiler.
A ver, vamos.
Soy Blanca Luz Brum, poeta, pintora y periodista. Revolucionaria y ama de casa. Aventurera y fuera de la ley. Estuve presa 3 veces en 3 países distintos. Fui deportada de otros 4. Pude ser Eva Perón, pude ser Frida Kahlo. Me casé 5 veces cuando no existía el divorcio. Fui madre de 4 hijos, pero ninguno pudo acompañarme en mi lecho de muerte. Atravesé Latinoamérica y al siglo XX. Todos hablaban de mí. Sin embargo, un extraño destino borró mis huellas para siempre. Hasta ahora.
Espectacular presentación, porque con esto ya lo querés ver, ¿no? Ya querés saber quién es.
Indudablemente, bueno, quien le pone voz a las palabras, a las palabras de Blanca Luz Brum es Mercedes Morán, con esa hermosa voz que tiene también,
sí,
con lo cual te da mucha más ganas de verlo, ¿no?
Sí.
Porque bueno, escucha una buena voz y un buen relato, te potencia, ¿no?
Tal cual.
Así que, bueno, Blanca Luz Brum se autopresenta, ¿no? Bueno, ¿quién fue Blanca Luz Brum? Fue todo eso que se cuenta ahí y mucho más. El documental tiene la virtud que toma un personaje histórico importantísimo de Latinoamérica, enigmático y con un montón de ribetes en su vida, y ese documental tiene la virtud de que lo hace más atractivo de lo que es el personaje. Uno puede encontrarse con un documental con un personaje interesante pero maltratado.
Claro.
¿No? Sí, donde
sí,
uno
sí.
Ve 15 minutos y lo apaga directamente,
sí,
¿no?
Sí.
Ahora, con este documental nos encontramos con que la estructura narrativa que tiene constantemente te hace querer seguir viendo qué es lo que está pasando. Y esa es la gran virtud de Pablo Zubizarreta, ¿no? Que es como ya dije, un gran documentalista. ¿Qué hizo antes de este documental la masacre de San Patricio?
Ah.
4 de julio, la masacre de San Patricio, ¿no? Pablo Zubizarreta empieza contando el documental tirándote ya un anzuelo mucho más fuerte que este teaser. Este es el tráiler del documental, ¿no? Pero ¿cómo empieza el documental? Voy a leer un poquito el primer diálogo que se presenta el documental. Pablo Zubizarreta, como documentalista, llama a una tal Raquel, diciéndole que está haciendo un documental sobre Blanca Luz Brum. ¿Qué le contesta a esta Raquel? Que no sabemos quién es, ¿eh? Nunca se dice. Ajá. Son puras mentiras. Que si estuvo con Siqueiros, que si estuvo con Perón o con el ejecutivo de la Panagra. Blanca Luz Brum es una mierdita. No tiene importancia. Está usted perdiendo el tiempo haciendo una película sobre ese personaje.
Bueno, eso dice Raquel.
Eso dice Raquel, que no sabemos quién es Raquel.
Bien.
¿No? Pero bueno, eso es el inicio del documental, ¿no? Bien. Y ya uno tiene ganas de seguir viendo qué pasa con Blanca Luz Brum. Bueno, sí. Y el documental va desplegando el personaje de Blanca Luz Brum. Lo hace en alguna medida de una forma lineal, como se suele decir, ¿no? Bueno, arranca fundamentalmente, bueno, Blanca Luz Brum, ¿quién es? Poetisa uruguaya, nace en un pueblo llamado Pan de Azúcar, en Maldonado.
¿Qué época?
En 1905 nace Blanca
Luz. Nació en 1905.
1905. Su historia atraviesa toda la historia latinoamericana del siglo XX, pues muere en 1985. ¿No? Y tuvo la característica de estar en lugares precisos en el momento preciso y con gente precisa. Como poetisa, bueno, tiene un primer matrimonio, no me voy a apuntar mucho eso porque quizás no es la parte más interesante de todas.
No.
Pero bueno, en un momento se va a Perú, a Lima, ¿y a quién conoce? A José Carlos Mariátegui.
¿En serio?
Exactamente. Fue el gran filósofo marxista e indigenista, ¿no? Peruano, para muchos el más grande filósofo marxista que tuvo Latinoamérica. Mm. Traba relación con él. Le invita a Blanca Luz Brum a colaborar en la revista Mauta, un faro literario cultural de América Latina en la década del 20 y del 30 en Perú, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto que Blanca Luz Brum es una persona izquierdista. Por eso se reúne con toda la intelectualidad izquierdista de esa época. Por eso Mariátegui la invita a escribir en la revista Mauta. Después es expulsada de Perú. Voy a decir solamente algunos highlights de su vida, porque si no, bueno, sí, estaríamos...
espoliando todo.
Estamos espoliando todo y no tenemos tiempo, ¿no?, para contar toda la vida de Blanca Luz Brum, ¿no? Sí. Bueno, por distintos sucesos se termina yendo a México. Conoce a Siqueiros.
¿Pero cómo hace? ¿Cómo hace para conocer a los tipos fundamentales de cada uno de los países?
Bueno, tiene que ver quizás con la personalidad que tenía Blanca Luz Brum. Una personalidad avasalladora, una personalidad muy confiada sobre sí mismo. Era una persona muy bella también y muy inteligente. Con lo cual tenía una serie de componentes.
Eso abre puertas.
Eso abre puertas. Abre belleza puertas. E inteligencia indudablemente abre puertas también, ¿no? Sí. Y también, por supuesto, una suerte quizás, podemos llamarlo de desfachatez también, ¿no?, de sentirse segura de quién era. Y bueno, por supuesto, una vez que uno entra en algún ambiente de ese estilo, por contacto se va conociendo uno con el otro, ¿no?
Tal cual.
Llega a México, se conoce a Siqueiros, se hace la esposa amante de Siqueiros, viene con Siqueiros a Argentina, ¿no? Lo presenta, lo introduce a Siqueiros en Argentina como... Por supuesto, Siqueiros es el gran muralista mexicano, ¿no? Digamos eso para quien no conoce quién fue Siqueiros. Cuando llega a Argentina, es invitado a Siqueiros a pintar el famoso mural de la quinta de Don Torcuato de Natalio Botana, ¿no?
Hace poco hubo quilombo con ese mural, ¿no?, que lo querían recuperar, etcétera.
Bueno, es un documental que sí, que se recuperó.
Sí.
En el año 2000, si no me equivoco, por el año 2010, 2012, se recupera, se restaura y se exhibe en el Museo de la Casa Rosada. Tengamos en cuenta que es un mural, que no era un lienzo que estaba contra una pared, ¿no?, sino que era un mural pintado en todo el techo y las paredes de un sótano. Sí, con lo cual recuperar ese mural fue todo muy complejo también.
Lo vi, sí.
Hay un documental muy interesante que se llama Los Próximos Pasados, de Lorena Muñoz, que habla acerca de ese mural, ¿no?
Bien.
Porque, bueno, ahí intervino el Estado con ese mural porque se lo querían llevar al extranjero. Bueno, ese es otro documental. En otro momento hablamos, ¿no?
Okay.
Bueno, ¿qué pasa con Blanca Luz Brum? Se hace amante de Botana. De Natalio Botana, Siqueiros se va y la deja. Bueno, ¿cómo sigue el derrotero de Blanca Luz Brum? Se va a Chile, se casa con un político chileno, empieza a trabajar en la campaña de quien fue presidente chileno, su nombre era Juan Antonio Ríos, presidente de Chile. Ella trabajó en la campaña de prensa de Juan Antonio Ríos, ligado al que era su marido. rompe con, ese, con este marido chileno, viene a la Argentina nuevamente, es admiradora de Perón, trabaja...
Me encanta Blanca Luz Brum.
No, no, después es un personaje único, ¿no? Sí. Estoy tirando un montón de información comprimida,
sí,
¿no?
Sí, perfecto.
Pero me parece que es importante ver este documental,
sí,
porque nos ilustra sobre un montón de cosas. Se une a Juan Domingo Perón, trabaja en la campaña de prensa de Perón, y algunos dicen, como Eduardo Valdés, el diputado peronista, que ella fue la que inventó la frase Braden o Perón.
Bueno, paremos un poco.
Bueno, pero,
puede ser,
pero en el documental, solamente digo, empecé un comentario que hace Eduardo Valdés, dice, es nuestra barrilete cósmica, emulando el relato de Víctor Hugo con el gol a los ingleses,
exacto,
¿no? Si Braden o Perón fue el gol a los norteamericanos, en alguna medida, y a la Unión Democrática, ella fue quien lo habría inventado y lo habría narrado, básicamente.
Sería hermoso que así fuera.
Sería hermoso que así fuera.
Sí, sí.
Ahora, muy bien, volvemos un poquito a lo que dijimos antes. ¿Mito o realidad? ¿Qué es verdad y qué es mito de todo ella, de todo esto? En el documental escuchamos muchos relatos de la propia Blanca Luz Brum, en la voz de Mercedes Borán, de sus textos autobiográficos. Lo que pasa, bueno, ahí siempre entra la duda. Bueno, Zenón Embero, Ventrovato, ¿será verdad o es que lo contó bien únicamente? ¿Qué testimonios hay, no? Por supuesto que el documental trabaja sobre todos esos ejes y gira sobre eso también, ¿no? Por supuesto que es un documental muy fundamentado porque además de la voz de Blanca Luz Brum, además de la voz en off que impone el director, están los testimonios de investigadores, ¿no? De biógrafos de Blanca Luz Brum. Algunas cosas las dejan en la duda, otras afirman que son de esa manera. Bueno, hay mucho más en la vida de Blanca Luz Brum, además de todo esto.
Y sí, porque te quedaste en Perón y dijiste que murió en el 85. Sí,
exactamente.
Pero podemos, parar ahí, o si querés meter algún hit más.
El último hit que meto, porque quiero atrapar al espectador, ¿no? El último hit es...
Tenemos 2 minutos.
2 minutos, lo cuento rápido. Creo, básicamente, no sé si ustedes recuerdan que después de la revolución fusiladora, un grupo de dirigentes peronistas es encarcelado en Río Gallegos.
Sí.
Jorge Antonio, Guillermo Patricio Kelly, propio Cámpora, y 3 más eran, ¿no?
Sí.
Se van a Chile, se fugan.
Sí,
en
sí.
Chile quedan todos libres, menos Guillermo Patricio Kelly, que queda en la cárcel y lo iban a extraditar a Argentina. Blanca Luz Brum se mete en la cárcel disfrazada de cantante folclórica y lo saca de la cárcel disfrazado de mujer. Y por eso a Blanca Luz Brum la detienen y queda detenida 4 meses en Santiago de Chile. Como un último hit.
¿Esto es verdad?
Esto es verdad. Esto está comprobado.
Es la Mata Hari.
Bueno, y dijiste la Mata Hari. Hay más dudas acerca de para quién trabajaba Blanca Luz Brum también.
Y por eso
está bueno ver el documental.
Excelente. Excelente. Y espera, fundamental, ¿dónde lo podemos ver?
¿Dónde lo podemos ver? Mira, está en Cinear, en la plataforma Cinear Play, que todos saben que es gratuita, hay que darse de alta únicamente.
Sí.
También está en YouTube y también está en Prime Video.
Ah, bien. Entonces, ¿el título del documental es?
No viajaré escondida, el mito de Blanca Luz Brum, de Pablo Zubizarreta.
Espectacular. Bueno, el que les contaba esto y les recomendaba este documental se llama Rodolfo Petris y cada 15 días, cada 2 semanas, nos va a hablar de un documental. Gracias, Rodolfo.
De nada.
Historia nocturna. La historia de los pueblos que combaten alegremente.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos. ¿Te revisa el celular? ¿Te dice qué ropa ponerte? ¿Te presiona para tener relaciones sexuales? ¿Controla en qué gastás la plata? Algunas señales de violencia por razones de género son difíciles de reconocer. Si hay señal, llama. Línea 144, gratuita y confidencial las 24 horas. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esta semana, aprovecha. Shampoo y acondicionador Pantene por 200 mililitros, 3.299 pesos. Y además, este martes 8, con cuenta DNI del Banco Provincia, tenés un 15% de descuento.
Inicia el 7 al 13 de septiembre y basta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
¿Y si una búsqueda pudiera empezar antes? Si empezás a notar que una persona mayor de tu entorno tiene olvidos o se desorienta, presta atención. Tenés siempre una foto reciente a mano. Busca una forma de que lleve su nombre y un teléfono de contacto. Y si empieza a desorientarse, acompáñala en sus salidas siempre que sea posible. Busquemos anticiparnos. Dirección de Personas Desaparecidas, en el mes mundial del Alzheimer.
Estamos de vuelta.
Provincia.
Un montón de radio. Wiñevski lee cartas que no le están dirigidas y trata de descifrarlas. Trata de descifrar el mensaje secreto de la historia.
Y aquí seguimos en Historia Nocturna y ahora vamos a tener una entrevista con Matías Boll, referente de la Federación Nacional Campesina, al que saludamos. Hola Matías, bienvenido a Historia Nocturna, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes, muchas gracias por el llamado.
No Matías, un gusto para nosotros. Lo primero que por ahí me gustaría preguntarte para que le cuentes a la audiencia es ¿qué es la Federación Nacional Campesina?
Bien, bueno, nosotros somos una organización que tenemos 18 años de vida. Organizamos dentro de nuestra organización, la integran pequeños productores en su mayoría de alimentos. Muchas veces lo más cercano de la gente de la ciudad es la verdura. Nuestros compañeros y compañeras convivimos en los cinturones periurbanos de muchas de las ciudades. Aunque también nuestra organización integran comunidades campesinas originarias, centralmente de la región del NEA, del NOA, comunidades Qom, Wichí, de origen campesino, pero que tienen su identidad y su tradición y su cultura de los pueblos originarios. Mm. Es un poco lo que integra la Federación Nacional Campesina, con organizaciones de base, con una historia de, por ejemplo, en La Plata, para los que son platenses, de una asociación que se llama Asociación de Medianeros y Afines, que cumple 40 años de vida y de existencia en la región. Así que un poco eso somos, y básicamente nacimos y fuimos articulando las distintas realidades de este país, que es tan overo, con tantas realidades distintas, en la pelea por mejores condiciones para los pequeños productores, la pelea por la producción, la pelea por la tierra. Bueno, es un poco nuestro fin y nuestras metas.
Bien, Matías, ahí ahondando en lo que me acabas de contar, ¿en qué consisten esas peleas? ¿Cuáles serían los problemas, no? Porque uno siempre ve el precio de góndola o el precio de la verdulería, de las mercaderías que vos estás nombrando, pero ¿cuánta diferencia hay entre lo que recibe el productor y el precio que uno paga cuando quiere consumir esos productos?
Sí, mira, ahí si me permitís, hay un tema que sí. Es estructural.
Sí.
Problemas que ya vienen, te diría, hace 50 años, que se han ido, obviamente, ha habido distintos grados y ha habido años mejores, ha habido políticas mejores y situación económica del país mucho mejor, pero hay una tendencia generalizada de tipo de país que hace, te diría, 50 años. Bueno, los censos agropecuarios datan de eso, donde ya han desaparecido cerca de 400.000 pequeños productores. Por lo tanto, el acceso a la tierra, el acceso a políticas que protejan el consumo interno, son los problemas históricos, ¿no?
Sí.
Actualmente estamos viviendo algo que pensamos que ni en una película de terror la íbamos a vivir, porque todos esos problemas que históricamente arrastramos hoy están multiplicados por mil. Aún que uno de los grandes problemas es esta diferencia entre lo que recibe un pequeño productor de verduras, de fruta, de carne, de miel, de leche, de lo que sea, y lo que paga un consumidor. Hoy eso se ha estirado y esa diferencia se ha ido por las nubes. Te doy una idea. Por ejemplo, hoy en la mañana estábamos tratando de comercializar acelga, por ejemplo. El cajón de acelga de 17 kilos hoy se está pagando 2.000 pesos. Que es lo más o menos lo que lo que sale un atado en las verdulerías.
Espera. ¿2.000 pesos 17 kilos de acelga?
Sí. Y llegamos a la paradoja o a la situación insólita, que aún a ese precio, que obviamente nos funde a todos, no nos deja producir,
sí.
Se está tirando porque aún a ese precio no hay consumo. Entonces estamos en una situación muy alarmante. Por eso te decía que hay problemas estructurales que se repiten, que a veces vienen años mejores y años peores. Pero esta situación de sostenido, de tan bajo consumo, y de esta brecha que se mantiene, hace que, es lo que estamos viviendo en los cinturones. Yo conozco porque vivo en La Plata y convivo y estamos todos los días, pero te diría que se replica en cada uno de los cinturones hortícolas del país, donde muchos se está dejando la producción. Por lo tanto, es una situación insostenible. Y así con cada uno. Mirá, el otro día nos mandaban compañeros fotos de la producción de tomate, que es primicia en Jujuy, ¿no?
Sí.
Toneladas y toneladas de tomate tirados. Muchos de los que acá en la zona de Buenos Aires, en la zona de las provincias más del sur, el tomate empieza a salir dentro de un mes. Y ya estábamos viendo la película adelantada de lo que está pasando en el norte. Ya el año pasado estuvimos tirando mucha producción, mucho morrón, tomate, todo lo que son las, como decimos en el campo, la producción más fuerte, ¿no? Porque en el invierno es la producción más de hojas, más baratas, más baratas también para producir. Y muchas veces los cultivos como tomate, como morrón, como berenjena, son los que te hacen la diferencia para subsistir después durante el año.
Sí.
El tema es que el año pasado se tiró mucho y se llegó a vender cajones de tomate de 18 kilos a 5.000 pesos en promedio. Después, obviamente, cuando en la góndola pica en punta, ahí los que tienen, que generalmente son los establecimientos productivos que mayor tecnología tienen y mayor capital tienen, agarran un precio mayor. Pero la media y la gran mayoría no se agarra esos precios. Por lo tanto, estamos viendo con mucha preocupación la situación actual, y obviamente que también uno siempre tiene la esperanza de que puedan haber políticas, digamos, y en eso nosotros hemos propuesto en nuestra historia distintas medidas que creemos que son necesarias. Una, creemos que es necesario, como al estilo el proceso que ha llevado, las políticas que ha llevado adelante Lula en Brasil, de que el propio Estado, bajo un sistema transparente de compra, pueda comprar a los pequeños productores, que el mismo Estado abastezca a sus hospitales, a sus cárceles, a sus escuelas con productos directamente de los pequeños y medianos productores, entre otras medidas, mercados más de cercanía y demás.
Claro.
Después, como una regla general, te diría, si hay a los trabajadores y a los cuentapropistas y a los estatales le va mejor, a nosotros no va mejor. Eso es así.
Claro.
Y hoy el problema es que le está yendo mal, te diría, al 90% de la Argentina. No hay, como se dice en la calle vulgarmente, no hay un mango en la calle, y lamentablemente se está recortando lo que, digamos, uno puede recortar algunos gastos que no son necesarios, pero se está recortando la comida.
Claro.
Millones de hogares se está recortando la comida y lo vemos reflejado, tanto nuestros compañeros hortícolas como los compañeros que hacen pollo, que hacen huevo, que hacen leche, que hacen fruta. Ha bajado cerca del 20% del consumo de fruta en la Argentina. Por lo tanto, es insostenible con un paquetazo de aumento de lo que es el gasoil, de lo que es la electricidad, lo que es el gas, que muchas veces nuestras producciones están atadas a eso, que hace que sea casi imposible.
Sí,
mirá,
Matías,
un productor florícola,
sí.
perdón.
No, lo que te quería preguntar, te va a parecer obvia la pregunta, pero por ahí, para los que estamos escuchándote, no entendemos. Recuerdo que estamos hablando con Matías Boll, referente de la Federación Nacional Campesina. Si vos me decís que un cajón de 17 kilos de acelga vale 2.000 pesos, la gente te lo sacaría de las manos a 4.000 pesos también. Ahí está faltando el puente entre el productor y el público. ¿Es tan difícil armar eso?
Mira, yo creo que no es difícil, es muy fácil. Lo que se necesita son políticas de Estado. Claro. Inclusive en la provincia de Buenos Aires hay un plan, distintos programas, qué sé yo, está el mercado bonaerense, que es un programa que no solamente promociona ferias en distintos barrios, sino que va democratizando, si querés, la comercialización con mercados concentradores de proximidad.
Sí.
Eso lo vemos, pero la verdad que es muy bien, alentamos, apoyamos y acompañamos. Eso es una muestra, pero eso hay que multiplicarlo muchísimo más. No alcanza. Hoy, por la gravedad de la situación, no alcanza. De hecho, muchos de nuestros compañeros que van a la feria, a las ferias populares en los distintos barrios, se vuelven con mercadería, ¿viste? Todos los días, aún con precios muy baratos, aún con promociones, ¿viste? Mm. Vos sacás, decís, bueno, tres atadas de acelga por 1.500 pesos, por 2.000 pesos. Y hay una parte que vendés, pero que a su vez cuando empezás a hacer los números para juntar la plata para volver a sembrar, no cierran los números. Entonces, bueno, estamos en una disyuntiva que, si me permiten, y quiero ser respetuoso con los que piensan distinto, pero muchas veces vemos incompatible sostenernos en el campo, de seguir produciendo con las políticas que está llevando el gobierno nacional. Aún con algunas provincias donde hay algunas políticas distintas, la tormenta, el chaparrón es tan grande que no hay paraguas que te pueda proteger ante esta situación. Lamentablemente estamos viendo eso.
Sí.
Cuando no, te digo que se han degradado las condiciones de nuestros compañeros. Hay un tema que se habla obviamente de el endeudamiento al mercado pago, el endeudamiento a las billeteras virtuales.
Sí.
El otro día hablaba con una cooperativa en Mendoza, se está rompiendo la cadena de pago de las cooperativas. Mm. Esa es la situación. Entonces, creemos que saludamos las buenas medidas, las iniciativas como esto. Nosotros creemos fervientemente que hay que cortar la cadena de comercialización, que el Estado tiene que intervenir, pero en el sentido de poder garantizar que por ejemplo en el Estado haya que sea abastecido por los pequeños productores.
Sí.
Pero a su vez es necesario, si acá no hay reactivación económica, si vos como trabajador no tenés el manguito para ir a comprar por lo menos lo necesario para tu familia, a nosotros es imposible que no vaya bien. Es imposible, por más medida que haya.
Claro.
Porque muchas veces uno remata la mercadería, pero para no tirarla, que efectivamente lo que... Es más, nuestros compañeros, dentro de su gran necesidad, tienen mucho dolor a la hora de tirar alimentos. Y donan, y agarran su bicicleta y te la llevan a un comedor, y agarran de la dona, o sea... Pero acá hay una situación tan desoladora que... No hay nada de dónde agarrarse para campear esta situación que es tan difícil.
Sí, a esto me gustaría preguntarte, Matías, y acá te pido que seas lo más concreto posible porque nos quedan 2 minutos, pero además está el tema de la propiedad de la tierra, o todos estos productores son propietarios de la tierra que trabajan.
Mirá, el 75%, el 80%, te dirían La Plata, y en todo el país, de la producción de verduras, son arrendatarios o alquilantes, sería. Mm. Por lo tanto, no tienen acceso a esa forma, a un pedacito de tierra. Mm. Situación que a su vez competimos con los countries en la mayoría de los cinturones hortícolas. Por lo tanto, hoy pagar una hectárea de tierra, por ejemplo, en Berazategui, en La Plata o en Mar de Plata, estamos hablando de por hectárea de 300.000 pesos. Porque competís. Entonces hemos presentado con organizaciones, por ejemplo, la Federación Rural, otras organizaciones, con la UTT, con distintas organizaciones que venimos trabajando, hemos presentado proyectos de protección de los cinturones hortícolas. Tenemos que proteger las zonas, tanto de horticultura como de fruticultura, porque es insostenible que no le podemos competir al negocio, la especulación inmobiliaria. Bien. Eso como primer... Si vos me preguntás qué medida ya, hay que tomar esa medida. Hemos presentado, no la hago más larga, un proyecto de ley en la legislatura bonaerense, planteando entre otros temas esto: protección de los cinturones hortícolas de la provincia de Buenos Aires.
Bueno, Matías, te prometo, porque aparte el tema me interesa muchísimo, que esto lo vamos a continuar. Incluso podríamos combinar para hablar con alguno de estos productores para que nos cuenten de primera mano cómo viene su situación. Pero me parece que tenemos acá un ejemplo claro de cómo se podría tener alimentos baratos. Simplemente habría que cambiar las políticas que hay al respecto. La verdad que ha sido muy esclarecedora tu exposición. Te agradezco la entrevista y te prometo que seguimos en contacto.
Bueno, muchas gracias, y el agradecido soy yo y somos nosotros por este espacio. Muchas gracias.
Un abrazo. Matías Boll, referente de la Federación Nacional Campesina.
Somos parte.
Y con este temazo nos vamos despidiendo de este martes hasta el martes que viene. Hicimos Historia Nocturna, en la producción estuvo Iván Horowitz, en la operación técnica Guille Campos, en las columnas sobre tango estuvo el Rulo de la Torre, en las redes Carol Ángel, y operando desde La Plata, los compañeros que están allí. Nosotros, obviamente, nos despedimos hasta el martes que viene, pero ustedes no se vayan, quédense en la programación de Radio Provincia. Chau, chau.
No es carácter, es violencia, no es poder, es corrupción. Cuando manda el capricho ajeno, tiembla el pueblo, pero alza la voz. Deciden el interés nacional sobre tierras que no son suyas. Boca llena de riqueza, manos blancas, balas sucias. El muerto siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento, prometen.